Este podcast fue grabado en vivo. Si deseas participar, puedes encontrarnos como @teledacta en la app de Stereo, disponible en Google Play y App Store.
Hoy vamos a estar haciendo el tema sobre la educación en línea y vamos a estar hablando un poquito sobre nuestras experiencias y algunos otros temas que hemos preparado durante el transcurso de este podcast. Primero que nada, presentar qué es Teledacta y el proyecto. Ana, no sé si quieres hablar un poquito de lo que hacemos.
Hola, sí, bueno. Hola, mucho gusto. Primero que nada, yo soy Ana Victoria. Estoy desde mi cuenta personal, pero pretendo llevar los siguientes podcasts con invitados como Emanuel @elsato, que es nuestro presentador del día de hoy. Bueno, nosotros pertenecemos a la agrupación llamada Teledacta. Teledacta básicamente es un grupo del cual se encarga, o bueno, quiere incentivar a la población estudiantil y a cualquier persona que desee realmente aprender de una manera autodidacta. Nosotros nos manejamos con una manera de enseñanza innovadora mediante la aplicación de Telegram, en la cual nosotros actualmente tenemos cursos, los cuales tienen todo el desarrollo de contenido respecto a su tema. Y bueno, por ahora nos estamos centrando bastante en lo que son temas tecnológicos, ya que al momento de desarrollarlos nosotros nos encontramos actualmente cursando materias de carreras de la Facultad de Sistemas de... Sistemas sí, computacionales de la Universidad
Tecnológica de Panamá.
Y okay. Bueno, sí.
Bueno, como dijo Ana, mi nombre es Emanuel y ahorita mismo estoy desde la cuenta de Teledacta, pero los próximos podcasts lo va a llevar Ana ya desde esta cuenta. Y bueno, hoy como primer tema vamos a hablar sobre la educación en línea y vamos a empezar con un tema bastante, yo creo que importante, que es, ¿cuáles son los retos que tiene una educación virtual? A ver, el primer reto que evaluamos al tener educaciones virtuales, ya sea tanto como sea audio o como sea texto, ahora vamos a hablar un poquito de cómo es nuestra infraestructura dentro de Teledacta en cuanto a la educación virtual, pero los principales retos que está enfrentando ahorita mismo la educación virtual se están basando en el conocimiento de los profesores y en la adaptabilidad que tienen los estudiantes. Así que, Ana, quiero hacerte una pregunta muy clave. ¿Tú piensas que los profesores han integrado bastante bien o han llevado de forma óptima todo el proceso de cambio? ¿Y tú como estudiante te sientes bien o la experiencia que has tenido ha sido fortuita junto a toda esta nueva educación? Pues... los tiempos actuales no nos permiten otra forma de educarnos, así que me gustaría mucho saber o que nos comentes sobre tu experiencia.
Sí, bueno, como ya dije, estando en la Universidad Tecnológica ya tuve la oportunidad de recibir educación presencial, lo cual me da como una imagen de realmente cómo fueron las cosas en un ámbito en el cual el COVID no afectaba el medio por el cual aprendíamos. Más bien quiero decir que los profesores, depende muchísimo de qué tan preparados estuvieran para usar más que nada la tecnología en general, en un ámbito virtual. Porque, por ejemplo, el caso que nosotros vivimos, tanto en mi carrera como puedo decir que en general en mi universidad, era que los profesores no estaban capacitados para simplemente adaptarse a una modalidad virtual. Obviamente las plataformas que estaban, las plataformas que crearon por contingencia, por necesidad, simplemente no tenían la cantidad de profesores necesarios capaces de entenderlas y fue básicamente algo de ya para allá que tuvieron que meterla a los profesores para que se adaptaran a lo que venía. y siento que eso no fue la mejor manera, porque obviamente teníamos profesores que sí se adaptaron a esa modalidad virtual, porque sí tenían la facilidad, tenían el conocimiento, tenían la capacitación previa, e inclusive les importaba, pues tenían daban esa milla extra por querer aprender, por querer llevarle el conocimiento a sus estudiantes de una manera más óptima. Hay profesores que me consta que sacaron de su bolsillo, por decirlo así, para adquirir dispositivos que les hiciera más fácil el trabajo, tanto a ellos como a sus estudiantes, para aprender. Pero hubo otros profesores que simplemente por temas de edad, por tema de conocimiento, por tema de desconocimiento, no se adaptaron de la manera más óptima. Y fue súper difícil, porque si ellos no se adaptan a una manera de enseñanza a la cual obviamente no están acostumbrados, nosotros tampoco nos vamos a poder adaptar como estudiantes a aprender de una manera nueva, a la cual nos tenemos que adaptar tanto ellos como nosotros. Y al final siento que pudo haber sido mejor, y hasta cierto punto no podemos culpar a los profesores, simplemente no estábamos preparados para lo que vino. Y eso sí fue un problema.
Bien, muchísimas gracias por contarnos sobre tu experiencia. Añadiendo un poco más a eso, pues los retos que está enfrentando a medida que ha pasado pues la situación y se ha agravado todo con el COVID, podemos decir que han sido diversos. Tanto como estudiantes, podemos presentar opciones infinitas de cuáles son las situaciones que se presentan en casa, pues al estar estudiando y tener otros de miles de asuntos familiares y personales, donde pues ocurren hechos no fortuitos y tenemos que desempeñarnos de una manera improvisada, por decirlo así, igualmente como ocurrió con los profesores, que prácticamente cuando te dicen vas a pasar de un modelo totalmente presencial a uno virtual que no conoces, lo primero que buscas es informarte lo más que puedas, tratas de encontrar cualquier tipo de ayuda. Hay muchos profesores que pedían ayuda a sus hijos, familiares. Tenemos conocimiento inclusive de personas, como dice Ana, pagaban por equipos, seminarios y todo por la educación que salía totalmente de sus bolsillos y no era remunerada para nada por lo que vendría siendo el sistema de educación. A día de hoy, los estudiantes presentamos muchos retos, pero yo creo que el principal, y que no se habla mucho, es de esa estabilidad mental a la hora de poder encontrar como la armonía para poder estudiar. Porque no es lo mismo estar en tu casa las 24 horas del día a llegar pues de una clase presencial donde pasaste 5 o 6 horas y luego llegas a tu casa solo a estudiar o a dormir, a descansar, como sea. La razón de esto, Ana, ¿cómo crees tú que los estudiantes están sobrellevando, o más bien cómo podrían intentar sobrellevar muchas de las cargas de estrés, porque son incesantes con los profesores pues dando tareas a todas horas, que es algo de que hemos escuchado a muchos estudiantes quejándose, compañeros de cursos y compañeros también de la plataforma? Entonces, Ana, ¿tu experiencia con eso podrías comentárnosla?
Pues sí, en verdad, desde mi punto de vista y desde el círculo en el cual me he codeado de estudiantes, muchos de ellos en verdad no la encuentran. He visto una cantidad inimaginable de deserción, no total, pero parcial, por temas de que las personas dicen, ¿sabes qué? No estoy aprendiendo, me voy a salir de la universidad. No estoy aprendiendo, me voy a salir de este semestre, o no voy a entrar el otro semestre o el otro cuatrimestre. Y bueno, o sea, porque por temas de no solamente la facilidad de adaptarse, de a cambiar completamente en general tu manera de vivir, porque si ya eres una persona que estuvo un año teniendo una rutina en la cual llego a la universidad a tal hora, salgo a tal hora, decido quedarme en la universidad estudiando o haciendo tareas, o llego a mi casa y tengo esta hora para hacer tareas o para hacer trabajos, para trabajar en mi tesis, para, o sea, tanta cantidad de cosas en las cuales uno se puede dividir, y ya que tú tengas que adaptarte a otra cosa completamente diferente, y más que nada estar encerrado, Porque a pesar de que, ok, es la cuarentena y todo esto, yo creo que lo que más nos afecta, y no por temas de educación, y creo que en verdad a todas las personas, es el confinamiento que estamos teniendo, al que no estamos acostumbrados, y en eso se va a ver reflejado todo, o sea, respecto a eso se va a ver reflejado nuestra actitud como estudiante, nuestro compromiso con la educación, la responsabilidad con la que tenemos. Porque al final yo creo que tener esa, por decirlo así, rutina de ir a una escuela, ir a una universidad, ir a un trabajo, te mantiene en otro ámbito en el cual tú no estás acostumbrado. Es como decir, sabes que el trabajo se deja para el trabajo, las tareas de repente se dejan para la casa, pero puedo hacerlo en las universidades. Entonces es como que tienes que poner de tu parte para que más que nada entender como que, ok, no puedo estar acostada todo el día, o de repente no puedo hacer lo que hacía cuando estaba en la universidad, porque mi tiempo ahora se distribuye distinto. Tengo mucho tiempo y siento que tengo todo el tiempo del mundo, pero no voy a hacer nada, no voy a abarcar lo que tengo que abarcar. Y al final, como estás atareado psicológicamente de estar encerrado, de estar estresado, de estar con la universidad que no sabes qué vas a hacer, simplemente vas a recurrir a cosas como copiarte, pedir la tarea, porque al final son las opciones más viables, y no le puedes exigir a una persona que no está acostumbrada a esto que no reaccione de una manera negativa también. Porque al final unos dicen, dije, bueno, ahora que tengo más tiempo, puedo grabar las clases, puedo esto y lo otro y lo otro. Son un entorno positivo, pero también tenemos uno negativo. Entonces es como bastante difícil nivelar tu forma de actuar respecto al confinamiento, porque estar en casa honestamente no es nada fácil, y no porque tengas problemas en casa, sino que simplemente el hecho de estar encerrado te afecta psicológicamente, y eso va a afectar tu rendimiento académico, tanto como tu manera de pensar, como tu manera de todo. Entonces es bastante difícil.
En concreto, podríamos mencionar muchas de las cosas que se han vivido, pues, en este confinamiento, no solo con la educación, sino pues con otros temas personales. Pero más que nada vamos a ir, como a mí me encanta decir, un poco al meollo del asunto, que es explicar el porqué de tantas personas que han intentado no solo salirse, sino ya definitivamente ponerse en otra cosa, porque directamente sienten que no ha valido su tiempo o que no están aprendiendo nada. Para cualquier persona que tiene esta sensación y que, pues, a día de hoy no encuentra la motivación concreta, por lo menos en experiencia personal, lo que le puedo decir es que intente no solo enfocarse en lo que aprende la universidad, sino intentar buscar diferentes aristas, enfocarse en cosas nuevas y positivas, ya sea intentar emprender algo, o no solo emprender, educarte en otra cosa que siempre tuviste ganas de hacer, comenzar a bailar, empezar a editar videos, volverte youtuber, lo que tú quieras. Pero lo importante es que intentes algo diferente, porque si te quedas en la monotonía de que no estás aprendiendo y encima no tienes una motivación para eso y no buscas otra, pues no va a encontrar ninguna desembocadura a esas amarguras y sentimientos encontrados que vas a tener todo el tiempo. Por esto mismo, yo creo que es muy importante lo que Ana menciona, de que tenemos que tener bien presente, perdón, todo lo que vendría siendo la área educativa y darle soporte a los estudiantes, porque no solo es el hecho de estar en casa, sino es el hecho de estar en casa aprendiendo, haciendo la cocina, intentando cuidar a tu hermano si es que tienes hermanos, tras salir al trabajo, no contagiarte el COVID. O sea, son millones de cosas que vivimos día a día. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema de este podcast, y es que, ¿qué piensas sobre salir de la zona de confort? ¿Qué quiere decir esto? Para darles un poco de contexto. Antes de eso, les recordamos a las personas que están aquí que pueden enviar sus audios haciendo cualquier pregunta sobre la marcha, de lo que vayamos diciendo, o dando una opinión de lo que quieran, solo dándole al micrófono, y bueno, ahí mandan su audio y nosotros lo escuchamos aquí para responder cualquier cosa. Salir de la zona de confort, Ana. ¿Piensas tú que realmente la educación virtual nos ha llevado, por todo lo que hemos hablado anteriormente, a salir de la zona de confort o crees que ha sido más confort todavía?
La verdad, bueno, tomándolo desde un enfoque lo más positivo, lo más ético, lo mejor moralmente hablando, yo digo que honestamente, nos hizo salir de una zona de confort, porque al final estábamos, como te digo, y como ya lo he expresado anteriormente, estábamos tan acostumbrados a que se hiciera una rutina. Aprender que básicamente ahorita nos están dando la opción de hazlo si quieres o no lo hagas, porque siempre hay un camino más fácil, pero siento que ahora hay 15 caminos fáciles y uno difícil y uno éticamente correcto. Entonces, salir de la zona de confort te pone en una toma de decisión demasiado grande cuando tienes la facilidad de hacer todas las cosas a lo más fácil, por decirlo así. Básicamente te están diciendo, ¿sabes qué? Puedes pasar 2 semestres, puedes pasar un año de escuela, puedes pasar un año de universidad sin haber aprendido absolutamente nada, un coño, nada, absolutamente nada. Y lo vas a pasar y vas a tener tus créditos y vas a poder pasar con A, pero aprendiste realmente. Entonces, creo que eso es como uno de los pros y los contras de esta educación en línea como tal. Y definitivamente nos hizo salir de nuestra zona de confort. Porque a pesar de que puede volverse algo positivo como algo negativo, nos hizo salir de del paradigma que ya teníamos de que era la educación y la dificultad que había para, por decirlo así, obtener un título, un crédito y un técnico y cualquier tipo de educación que sea por niveles que se tenga que, por decirlo así, alcanzar.
Sí, correcto. Yo creo que, como tú mencionas, salir de la zona de confort totalmente ha sido una experiencia, por lo menos en mi caso, donde no solo me he salido de la zona de confort en cuanto al estudio, sino en cuanto a mi vida personal, ¿no? Porque se suma todo el hecho de las situaciones que vivimos. Pero para mí salir de la zona de confort significa que no entiendes hasta que lo vives el mecanismo robótico en el cual estás desempeñándote como estudiante. ¿Qué me refiero con esto? Estás, yo qué sé, cuántas clases dejas a la semana. Si eres un estudiante de preparatoria o un estudiante de universidad, pues darás las clases que sean, pero las das de una forma en que sabes la carga horaria, sabes que todo el tiempo vas a tener la misma rutina, te vas a parar a cierta hora y encima de eso, pues vas a tener cierto tiempo limitado para estudiar. Acá todo cambia porque, como hablamos antes, o tú mencionabas, perdón, puedes dejar las clases grabadas y siempre está la opción de voy a verla después para aprender mejor o porque no le entendí o porque no le presté atención y pasa eso de que la veo después y el después nunca se encuentra o no está, no existe ese como de toda la vida.
Me pasa mucho.
Pero creo que más que eso, pues este pensamiento robótico que nuestro sistema educativo creo que simplemente se encarga de imponer a lo largo de todas nuestras carreras, se ve reflejado en cuánto daño nos ha hecho, porque los estudiantes, y me incluyo en cierta manera, a pesar de llevar junto a todo el equipo de Teledata, pues un proyecto enfocado justamente al estudio Teledata, al estudio de buscar nosotros mismos el conocimiento y no quedarnos simplemente varados con lo que nos enseñan las universidades o lo que nos enseña la escuela, siempre hay que ir más allá, un paso adelante, porque la educación depende de cada persona. Tú decides si quieres aprender o no. ¿Quién te impide o no entender un nuevo idioma? ¿O quién te impide aprender sobre mecatrónica o química de fluidos? O sea, a día de hoy tenemos el internet que alrededor de un clic, pues encontramos cualquier tipo de información. Evidentemente, no vas a ser un experto, pero vas a ser un conocedor del tema y ningún conocimiento es malo. Por tanto, creo que el chip de robots que hemos tenido o que nos hemos criado con ese chip, hay que cambiarlo completamente porque si no, salir de nuestra zona de confort, como ha sido en toda esta situación, es un sufrimiento y un calvario completamente. Y Hilando todo eso, ¿tú dirías que las habilidades blandas han sido expuestas a día de hoy? ¿Crees que los estudiantes han tenido un reto personal en cuanto a presentar trabajos? Pues, como experiencia personal, siempre se habla de que tienes algún compañero tímido en clase que no le gusta hablar, o tienes algún tipo de... o tú misma, ¿no? que quizás nunca ha sido bueno en una charla o analizando algún tipo de proyecto. ¿Ese tipo de persona crees que ha sufrido o que ha pasado mucho peor que alguien que ya tenía una habilidad blanda desarrollada? ¿Qué piensas?
En verdad, yo pienso que hasta cierto punto, bueno, desde lo que yo pude vivir, con todo esto de la... para no ser como tan técnica, porque estoy siendo muy técnica, lo siento a las personas que están escuchando el podcast. Yo... en mi salón, o bueno, más que nada en mi clase, tuve una clase en la cual había alrededor de como 80 personas. Te voy a ser bien honesta. Yo siento que las personas ahí, o sea, yo estaba con gente con la cual yo no conocí, o sea, yo las conozco en persona, yo di clases con ellas, yo compartí con ellas, yo jugaba uno con ellas cuando estábamos en la universidad, y yo no tenía la más mínima idea que esa persona estaba dando clases conmigo. O sea, en lo absoluto. Yo llegué un día así y dije, hey, ¿sabes qué? El grupo del salón, porque siempre hay el grupo del salón. Y realmente, yo no tenía idea que esa persona estaba ahí. Fue como que, hey, oye, tú estás aquí. Ah, bueno, pásame la tarea. Pero fuera de eso, tú puedes pasar completamente desapercibido. Ya cuando era una cosa, o sea, había materias que, como era tanta gente, al momento de las presentaciones era como que, ajá, presenta tal grupo y ya se puede ir. Presenta tal grupo y ya se puede ir. Presentas tú y te puedes ir. O sea, simplemente no había por decirlo así, esa interacción social. Y entonces tú te quedabas como que, ¿sabes qué? O sea, en lo absoluto está ayudando a esas personas que son tímidas. Porque honestamente, por experiencia propia, yo tenía un compañero que era bastante tímido, y gracias a que pudimos hablar con él, a que pudimos interactuar con él, ya era una cosa como que, ok, ya no es tan tímido, ya se abre a más personas, ya, o sea, simplemente poco a poco, aunque pareciera, directo o indirectamente lo estábamos ayudando a superar esa timidez, hasta que nos dimos cuenta que en verdad te mataba, era un loco, lo que sea, el mal de batería. Y, o sea, entonces es como que, por ese punto, siento que a ese tipo de personas, o sea, se le hizo mucho más difícil, porque, o bueno, más fácil en general, porque si no tienes que interactuar con alguien, no tienes a alguien que te diga, hola, buenos días, hola, 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 aunque sea un hola una vez al día, no vas a saber, o sea, no vas a salir de tu zona de confort en término social. Entonces era como que, o sea, al final yo creo que para la salud mental de una persona, tanto un estudiante, y creo que un estudiante como nosotros, que estamos bastante atareados con ¿cómo se llama? Con que si no le pegó el COVID, con que si pasó, con que si la materia está muy difícil y me voy a tener que copiar, creo que es demasiado, demasiado necesario la interacción entre personas que pueden tener tanto la misma situación que tú y te pueden ayudar a sobrellevar eso, o simplemente alguien que te diga, ay, qué sopa, y te haga reír una vez al día, por más mínimo que sea. Una sonrisa que te compartan al día te puede cambiar la vida, totalmente. Y siento que en ese caso, para la verdad, en términos de social, y esto fue un paso para atrás, porque qué feo que hay muchas personas que simplemente necesitan esa interacción. Uy, qué le pasa a la gente. Que necesitan esa interacción social y simplemente no la tienen por culpa del COVID. Entonces, hay profesores que te obligaban a activar la cámara, pero hay otros que no. Y también, no sé, yo siento que yo sentada enfrente de mi computadora no me siento la persona más social del mundo. No tengo ganas, tengo mucha pena. A pesar de que yo puede que sea una persona extrovertida en la vida real, o sea, no en un módulo virtual. Pero en verdad yo creo que eso es uno de los mayores problemas, y que siento que las personas que de repente que no tenían muchas habilidades sociales, que simplemente podían ser introvertidos, puede que la estén pasando bastante mal. O inclusive cualquier persona que no se sienta bien estando dentro de su casa y que necesite interacción social. El humano es una persona, es una persona, oye, me uff. El humano es un ser social.
Sí, definitivamente es una persona.
Por más mínimo que sea, el humano es un ser social y lo necesita. Y que nos priven de esta manera, que tú socialices con personas con las que llevas básicamente la mitad de tu vida, o por decirlo así, toda tu vida estando, creo que no fue lo mejor para
para nadie, desarrollo psicológico. Sí.
Y bueno, sí.
Oh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero en el enfoque más pedagógico, por decirlo así, o en el enfoque más de aprender de una persona o un estudiante, la dificultad de no poder comunicarse con tus compañeros, por ejemplo, en el caso de muchas personas que, vamos a decir, por ejemplo, tú no asistes porque X razón ya motivo en tu casa pasó algo y no pudiste asistir, o se fue la luz, o el internet, cosa súper común, ahora hablaremos de eso, pero lo que sea, no pudiste asistir a la clase, tienes que preguntarle a algún compañero, y resulta que, en mi caso, por ejemplo, no conocía a nadie. ¿A quién le pregunto? Tengo un grupo que me asignó el profesor, no hablo con nadie, no los conozco en persona, ¿cómo le entro? O sea, la dificultad, hay una barrera social y una barrera comunicativa que nos impide incluso entender muchas de las cosas básicas, y justamente las habilidades blandas son puestas a prueba dentro de todo lo que vendría siendo un análisis dentro de tu casa de cualquier problema que podría habértelo explicado mejor el profesor. Estando en una clase, tú pudiste acercarte a él y preguntarle. Acá la cosa cambia porque si le escribes un mensaje, quizás el profesor también tenga sus problemas, esté fuera del horario, ya no te pueda contestar. O sea, todo ese tipo de cosas. O si te quiere contestar, esa es la otra, o sea, está en su derecho. Pero lo importante de todo esto, por lo menos para mí, es que las habilidades sociales o las habilidades blandas de el entender y comunicarnos son fundamentales. Y en la era actual, donde casi todo se basa en comunicación, tanto digital como oral, pues prácticamente se requiere como una competencia de primer nivel para cualquier estudiante. Y yo creo que la fundamentación básica de esto es la preparación que piden los empleos. Como ahorita mismo se exigen mucho y quizás se paga poco y van a pagar poco básicamente por todo este caos empresarial que nos trajo el COVID. Pero son situaciones que no podemos controlar, se han salido de las manos y a día de hoy simplemente nos queda avanzar como profesionales y entender de que lo único que va a hacer progresar a los países y a la economía es intentar estudiar lo más posible y prepararse para ser mejores profesionales. Entonces, sí, súper importante el hecho de que las habilidades blandas sean practicadas. Tú intenta, si ahorita mismo sientes que eres alguien tímido, ponte, habla contra el espejo, invita, no sé, a tu hermana, a tu mamá, cuéntale una historia, practica, escucha un monólogo, lo que tú quieras, pero haz una intersección social, porque a día de hoy pues se ha perdido mucho y estamos completamente virtual, escribiéndonos mensajes todo el tiempo y casi la interacción humana es nula. Así que hay que hacer todo lo posible dentro de nuestro círculo social.
Y bueno, ojo, no lo estamos incitando a que salgan de su casa, quédense en su casa.
No, para nada, no. COVID. Diferencia. Llamadas por Zoom, intentar no salir. Con su mamá, familia, la burbuja social. No la rompan. La, quédense en su
burbuja
casa.
Burbuja familiar, güey.
Sí, sí, perdón, burbuja familiar. La social no. La social no. Después del COVID.
La familia, por favor.
Sí. Ok, bueno. Ahora, y con mascarilla, correcto. Ahora, lo importante también de exponer todos estos temas es quizás hablar nosotros un poco de qué acciones podríamos recomendar, pues, para mitigar toda la deserción escolar a raíz de esto que se ha dado. Y aquí me gustaría empezar yo para luego que tú me comentes un poco tu opinión. Y es que yo pienso que la principal acción para mitigar la deserción escolar actual es incentivar a la motivación, pero una motivación que no sea simplemente preguntarle al estudiante si ya tiene la tarea, sino preguntarle al estudiante cómo se siente al desarrollar un problema, cómo se siente cuando ve las dificultades que enfrenta al analizar cualquier tipo de tareas. Vaya es el caso nosotros que estudiamos en la Facultad de Sistemas, estudiamos programación que se basa todo en análisis y lógica. Prácticamente se vuelve un calvario para una persona que ahorita mismo tenga poca capacidad lógica o quizás no esté muy desarrollado en ese ámbito, necesita mucho el apoyo de otra perspectiva que lo ayude a analizar y a comprender los problemas, porque recordemos que la programación en este caso se basa en entender los datos, cuáles son su entrada, su proceso y su salida. Para los que quieran entender esto más a fondo, aquí el spam de nuevo, pueden ir a teledacta.com y entrar a nuestros cursos.
Teledacta.com, arroba teledacta en Instagram.
Arroba teledacta en Instagram. Pero sí, entrando más en el tema de profundidad, es importante que no solo el profesor, sino el mismo estudiante se haga la pregunta de ¿qué estoy aprendiendo realmente? ¿Estoy entendiendo ese tema? Porque aquí ahorita me acaban de dar qué son las integrales, y yo entiendo de integrales que, pues, se integran. ¿Se integran a qué? No entiendo nada. Tengo que aprender, tengo que estudiar. O sea, hay una racionalización mecánica, como explicaba antes, donde simplemente se pierde la perspectiva del norte de poder analizar. Y esa es la principal causa, pero también la principal forma de mitigar eso, intentando que el estudiante analice cuáles son sus situaciones y cuáles son sus opciones. Y también, pues, otra de las acciones que podría hacer un estudiante es simplemente plantarse un horario. Tal cual como eso, y fácil como tomar una agenda, y aunque suene lo más cliché del mundo y aburrido, porque quizás sea muy difícil de cumplir, apuntar las acciones del día. Para esto hay millones de mecanismos, pero el tradicional y el más fácil es que agarres una hoja, un papel, una pluma, y escribas 3-4 notas, te la pegues en la pared, no sé, te la pegues en el baño, en la puerta del microondas, en la nevera, donde sea, pero un lugar que lo veas siempre y recuerdes qué tienes que hacer. O informarle a tu familia que te ayude también a recordar las cosas, porque, bueno, tú no eres una máquina. Las máquinas sí pueden, ponte en el calendario de Google las cosas que tienes que hacer. O sea, hay muchas formas y métodos para poder, pues, contrarrestar, por decirlo así, todo esto. Pero sobre todo tú, a ver, Ana, coméntanos. ¿Cuáles tú crees que son las acciones, o bueno, qué cosas has tomado tú para enfrentar esa desmotivación general cuando un tema se hace difícil de forma virtual?
La verdad, siempre digo lo mismo. era mucho de necesitar motivación de mis amistades. Era bueno, de mis compañeros, pues, más que nada. Como te digo, yo siempre he tratado como de ser esa persona, así ya sea la morra de los plumones y así, ajá. Pero alguien que esté bastante en contacto, ya sea por chat, en persona. O sea, ser una persona que pueda tener muchos recursos al momento del cual puede necesitar. O sea, suena foco, suena mal, pero realmente yo quiero conocer personas porque de repente yo les funciono a ellos, los puedo ayudar, y yo a ellos me pueden ayudar.
Claro.
Al mismo tiempo, tampoco es que quiero ser una persona completamente asocial y encerrarme en mi burbuja, porque no es lo ideal. ¿Me explico?
O sea ahorita por COVID sí,
burbuja, pero...
Perdón que te interrumpa, aquí acabas de mencionar algo importante, que no es el hecho de solo, pues, tener amistades para pedir la tarea, como
exacto,
se puede quizás
pedir,
escuchar, sino que en realidad, o sea, en una vida laboral tú vas a trabajar no solo, sino un equipo de personas que quizás ni conozcas, ni entiendas sus religiones, ni sus vidas, o sea,
ni compartas
interactúa
su vida,
para nada.
Simplemente, exactamente, tienes que interactuar con las personas, no porque quieras algo de ellas, no porque necesites algo de ellas, pero llega un momento en el cual tú dices, ¿sabes qué? Vivo tanto encerrado en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, en esa, por decirlo así, mi zona de confort, que simplemente no te das ni siquiera el permiso de ayudar, de que te ayuden, de tener otras alternativas. Entonces, como yo te digo, yo siempre trato como de estar en contacto con muchas personas, hablar con ellas. Eso es muy mío por temas de que yo soy, me puedo llamar bastante extrovertida, pero entiendo que hay personas que simplemente no se les hace fácil. Y
claro,
llega un punto en el cual ahorita mismo, no es que si no se te hace fácil, es que no puedes, es difícil, es imposible ahorita.
Sí, es imposible. Entonces, es imposible por temas obvios.
Entonces llegó un punto, ok, ya retomando más que nada, cuando era así, yo lo que intentaba era como que, ok, ser una persona en ese grupo de chat que estuviera bastante activa, ya sea enviando memes, stickers, lo que sea, pero que, o sea, supieran que existe una Ana y que en tal caso de que ellos me necesiten, completamente pueden contar conmigo. Si necesitas, hey, acuérdame, o tal tarea, o no sé qué, Y yo era así, o sea, con toda la buena vibra, ¿sí? De si tú me pides un favor y yo lo puedo hacer o te puedo ayudar, no voy a ¿cómo se llama? A
darte la espalda, a decir que no.
Exacto, a darte la espalda. Entonces era como que, ok, de repente te puedes, cuando es en ese caso, ya que tú tienes a alguien que te puedas apoyar mientras estás dando una materia, una clase o lo que sea, creo que ya el peso es como menor, porque sabes que como que, ok, yo puedo tener una amistad y esa amistad no tiene la más mínima idea de qué es lo que hay para mañana y también se le olvidó que hay un parcial para mañana, pero voy a tener esa persona ahí que va a estar igual que yo. Y yo creo que el peso claro. psicológico ya hace como que menor. Ey, si vamos a fracasar, fracasamos los dos, loco. Y así, pues, o sea, siento que compartir...
Es que lo ideal, ojo, la incentivación no es para eso. Pero no son eso. Cosas que se dan y uno piensa y dice, bueno, ¿qué voy a hacer si la otra persona está igual de perdida?
Exacto.
Claro. La realidad es muy, muy diferente a cómo vemos la vida, pero sí.
No vamos a poner una realidad disque idealista en la cual todo el mundo estudia y todo el mundo le va bien y todo el mundo entiende.
Correcto.
Porque no es así. Y al final yo creo que estar con una persona que no entiende, de repente esa persona conoce a otra y a otra y a otra, y es como una cadena de, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Y obviamente uno tiene que tener la buena voluntad también. O sea, siento que queda como que necesitas, de una u otra manera, compartir con tus compañeros. Porque al final,
claro, sí.
En la universidad, a diferencia de la escuela, te demuestran mucho que, y te toca vivirlo, tanto en materias, te demuestran mucho de que te va a tocar.
Tienes que sobrevivir.
Tienes que sobrevivir. Y muchas veces te va a tocar depender de otra persona, te guste.
Correcto.
O no. ¿Por qué? Y no necesariamente depender, sino que simplemente no estás solo. Y te preparan para que estés consciente de que en tu vida siempre, siempre, siempre vas a tener que lidiar con muchas personas, con muchos ideales y con muchos entornos a los cuales tú no estás acostumbrado. Y eso yo creo que es esencial. Lo bueno de la universidad, pues que te enseña a trabajar en grupo, en equipo y
a salir de tu zona de confort también.
Exactamente. Ok, vamos a escuchar.
Persona
hay
que...
dos notas de voz. Ajá,
sí.
Disculpa, sorry que te corte. Hay dos personas que quieren decir, pero termina la idea y escuchamos la nota de voz.
No, vamos a escucharlas directamente
Buenas noches.
Hola, Kenny. Buenas noches.
Yeah. Buenas noches. Quería decirles que tengan buenas noches.
Buenas noches.
Ok. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo es el nombre? Kenny, ¿verdad?
Kenny, me parece que era Kenny, sí. Ahí está.
Bueno, gracias Kenny por acompañarnos. Si te acabas de incorporar, pues estábamos hablando de la educación en línea.
Exacto.
Y de todas las cosas buenas y malas que tiene, pues, este entorno virtual.
Total.
No, okay, lo que pasa es que ese Kenny es muy estúpido.
¡Cállate!
No.
Ok, están en el mismo lugar.
Okay. Ahí va. Okay, están ahí.
Algo que quiero recordar. No, espérate con la nota 2. Algo que quiero recordar a todas las personas que acaban de llegar o llegaron después de las 9 que comenzamos. Pueden escuchar, cuando terminemos el podcast, pueden escuchar la repetición de todo esto. Va a estar tanto en el perfil de Teledacta como en el mío. Bueno, también pueden seguir a las redes sociales de Teledacta, todo es Teledacta en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, Facebook, @ Teledacta. También pueden seguir a nuestro host, que el día de hoy es Emanuel del Cid, @ El Sato, y a mí, @ Apsi091, en todas las redes sociales que puedan encontrarme. Y bueno, vamos a seguir escuchando las notas de voz. Para ver si son Kenny o el otro.
Hola, buenas noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
¿Qué tan educado?
Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí estoy con Kenny y está enviando notas de voz porque es la primera vez que usa estéreo y no sabe cómo usarlo.
Ok. Bueno, nosotros tampoco somos super expertos, es nuestra segunda vez y literal dijimos que bueno, vamos a probarlo una vez y ya luego la siguiente la de verdad. Y eso hicimos un podcast de prueba en nuestro perfil que si les interesa pueden escucharlo.
Sí. No, por favor.
La verdad no se lo recomiendo, pero ahí está y pueden escucharlo si quieren. Sí, pues aquí en estéreo puedes mandar nota de voz dentro de los podcasts y te van a responder siempre y cuando seas respetuoso, no digas nada indebido y bueno, te damos la bienvenida también a este podcast que espero o esperemos que lo disfrutes muchísimo. Pero bueno, vamos a continuar un poquito para alguien más si quiere, ya sabes. Si alguien quiere también opinar sobre lo que estamos hablando, puede también mandarse un nota de voz y lo vamos a escuchar. Importante de lo que estamos hablando ahorita para retomar. Las acciones para mitigar todo lo de deserción escolar son diversas por parte del estudiante, por parte del profesor, pero hablemos sobre qué acciones debería tomar el gobierno o qué acciones debería tomar, en el caso de nosotros, pues el Ministerio de Educación o las universidades, que son las entidades superiores. Yo creo que es fundamental, al menos tú me dirás tu opinión, pero en tema de educación, actualmente se viven demasiadas problemáticas con estudiantes de bajos recursos, con estudiantes que quizás no tienen un buen acceso a el internet o a la luz, o no tienen un lugar de estudio cómodo dentro de su casa, porque recordemos, o sea, no es que todas las personas o todos los estudiantes estén siempre adaptados dentro de su casa para tener ya todo el material de estudio. Creo que a muchos de nuestros compañeros le han tocado vivir, pedir celulares prestados, inclusive ir a la casa de una vecina. O sea, muchísimas cosas que se hubieran salido del pensamiento de cualquiera, porque son situaciones que se escapan totalmente de las manos y a veces queda un poco por parte de los gobiernos y las entidades superiores pues brindar ayuda a que esas cosas no resulten en algo negativo para los estudiantes. Y por eso, por lo menos hablando un poco y comentando lo que hizo nuestra universidad, cuando se planteó toda la problemática, si iban a quedar muchísimos estudiantes fuera de todo el plan de semestre, el primer semestre cuando comenzó la pandemia aquí en Panamá, y la universidad decidió por una parte exonerar y por otra parte proporcionar sheets que tuvieran pues internet para las plataformas en las cuales se iba a estar impartiendo clases. A mí me pareció una excelente, pero excelente forma de mitigar lo que vendría siendo que una persona no estuviera preparada. Pero ¿qué pasa con la persona que no tiene el equipo tecnológico para meter ese sheet? Entonces, coméntame un poco de eso, al menos tu opinión, y qué crees que se pudo haber hecho o qué te gustaría alabar de lo que se hizo. Pero antes vamos a escuchar la nota, a ver.
El problema de estas clases en línea es lo que está afectando más, es el internet en casi todo, porque algunas veces el internet se va, se viene y pues así estamos todo el rato, y sin internet no, pues no se puede escuchar bien las clases o algo así, ¿no?
Claro, sí, exactamente lo que comentamos.
Precisamente lo que estábamos comentando es que, pues sí, o sea, como dijo, nosotros tuvimos una alternativa que, pues, obviamente benefició a unos, pero en su totalidad no puede ayudar a la mayoría en general. Pues sí, o sea, al final sí es un problema el internet porque no todos tenemos la misma velocidad, no todos tenemos la misma, ¿cómo se dice? La misma facilidad de tener internet. Conozco a bastantes personas que simplemente no poseían una computadora, que no tenían conexión a internet, que simplemente se valían de los datos móviles para dar sus clases, o simplemente no tenían ya sea un celular, ya sea una computadora, para poder dar la poderla tener esa facilidad de por lo menos meter el chip en el celular o conectarse a una red de algún lugar, ya sea, yo qué sé, una red pública de Wi-Fi en la cual puedas, en la cual uno te vas a tener que estar exponiendo al COVID, lo que no es lo ideal porque o sea, peligra tu vida por estar educándote. Y dos, estás expuesto, o sea, ya sea tanto a que te roben, a que te dé COVID, a que la señal ni siquiera ¿cómo se llama? Lo ideal, pues, o sea, porque al final, de repente, unas personas tienen un internet más rápido, otras no tienen, otras tienen uno lento, otras se le cae el internet, otras cuando llovía se le iba
a los mismos
la
profesores.
Luz. Entonces, Exacto, a los mismos profesores. Entonces quedaba como, o sea, la educación simplemente estaba como que pendiendo de un hilo que tanto aprendías, si te daban tu clase, si no te la daban. Entonces era como que algo, o sea, una problemática muy grande, porque al final puedes tener una población de, por dar un, o sea, por un número pequeño, 500 personas. De esas 500 puede que 100 tengan un dispositivo móvil en el cual puedan dar sus clases, y las otras 400 les vas a dar un chip. ¿Tienen un dispositivo móvil para meter ese chip? No lo tienen. Las otras 400 claro. ¿Tienen una computadora? No tienen una computadora. ¿Tienen conexión a internet? No tienen conexión a internet. Se les hace fácil conseguir internet, o simplemente no lo van a hacer y van a provocar simplemente una deserción escolar que no se va a poder remediar con un chip o dando clases por, yo qué sé, la tele o no sé. Ahí hay muchas aristas.
Ahí hay muchas problemáticas. Sí.
Exacto. Y al final creo que nadie, porque en verdad no estábamos preparados, las universidades no estaban preparadas, ni aunque tuvieran una plataforma y que los profesores supieran cómo dar clases virtuales y que esto y lo otro, nunca estuvimos preparados para lo que se nos presentó. Porque salir de nuestra casa a una entidad que te eduque era lo principal, lo más importante, lo más esencial en la educación. Por eso es que no veíamos mucho esta modalidad antes, porque al claro. final es una modalidad que era
la última repudiada opción, en algunos casos.
Exactamente.
O sea, la denigrada opción. Cuando...
Exactamente.
Exacto, cuando se escuchaba a veces amigos o familiares que decían, no, voy a tomar un curso en línea, era como...
Exactamente.
¿Qué vas a aprender eso en un no curso vale en línea? Pena. No vas a entender nada. Eso no sirve, vas a perder tu dinero.
Aunque, y dirán, bueno, había escuelas, había universidades que tenían modalidades en líneas, me parece, por lo menos en la Universidad Tecnológica de Panamá, las modalidades virtuales eran, no eran completamente virtuales, eran semipresenciales. ¿Qué era? Hacías tus parciales, hacías tus ejercicios, todas las notas que valieran las tenías que hacer presenciales. ¿Por qué? Porque así evaluaban de que realmente tú estabas aprendiendo, porque te tenían ahí mismo, viéndote, que no te estuvieras copiando, que no estuvieras teniendo material de apoyo, que nadie te estuviera haciendo el trabajo por ti. Entonces eso es algo en lo cual no se puede mitigar ahorita mismo que estamos en pandemia, que estamos encerrados, que estamos sin, o sea, todos estamos limitados de una u otra manera, ya sea psicológica, ya sea por recursos, ya de todo, simplemente nos está afectando. Y el gobierno, a pesar de que mucha gente se queja de que no están haciendo nada por la educación, no sé qué, estamos de manos atadas. Y no es porque
sí,
quiera
totalmente.
Apoyar a lo que estamos haciendo, pero estamos totalmente de manos atadas respecto a lo que
totalmente de manos atadas.
Si estamos, estamos de manos atadas, no solamente en la educación, sino también en la economía y todo, uno afecta al otro y al otro y al otro y al otro. Y hay veces que sabes que
es una cadena, no se puede. Completamente.
Simplemente no se puede y no podemos sacar de donde no hay, no podemos inventar, o sea, sí se puede, pero ahorita mismo, bajo todas las circunstancias...
De que se puedan imprimir billetes, bueno, vamos a dudarlo bueno, un poco porque...
Sí,
porque,
sí.
Bueno, es algo que... Ya entraríamos en otro tema, pero causaría inflación y todo lo demás.
Sí, exacto,
y la gente a veces piensa que es tan fácil como proporcionar empleo.
Exactamente, que las soluciones son tan fáciles y pues no lo son.
Sí.
Hay muchas cosas detrás, hay... mucha logística y muchas repercusiones. Demasiadas
personas profesionales poniendo todo el empeño.
Exactamente, entonces es un poco más difícil decir, dizque, hey, ¿sabes qué? Vamos a solucionar esto dando clases por internet. Vamos a solucionar esto dando clases por la radio. Vamos a solucionar esto dando chips. No es posible en su totalidad y en su mayoría no es fructífero. Y bueno, la nota
de voz. Así vamos a escuchar la nota de voz y luego vamos a ir con otro.
Oye, no llegar a entregar un examen por tema de que se te fue el internet o que se te fue la luz.
Total.
Y que los profesores pues no entiendan eso.
Qué locura.
Eso creo que es de una de las cosas más complicadas.
Total.
Y hablando ya por mi experiencia, tuve un parcial que fue el caos. Fue el parcial del caos, le llamé yo. O sea, mi parcial era a las 7 de la mañana. 7 en punto. Yo me paré a las 6 de la mañana. Estaba listo, practicado. Ya estaba, vamos, a punto de hacerse parcial. Y por obra y gracia del señor Cable Onda, decide pues desconectarse para que sea otro país, porque Cable Onda es el servicio de internet que nos provee aquí en Panamá, uno de los servicios. Y dice Cable Onda, bueno, hoy no quiero funcionar, uf, se va. Y se va desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Entonces, en ese periodo, justo era mi hora de clase. Prácticamente perdí el examen. Digo prácticamente porque, o sea, a las 9 se acababa, a las 9:38, que me quedaban 38 minutos en teoría para hacer un examen que duraba 2 horas y media y que presuntamente hubiera tomado más tiempo porque era un examen sumamente fácil. Entonces, me parece súper curioso cómo a veces la flexibilidad de los profesores ha tenido que ser muchísima y en otros casos bajísima por precisamente lo que hablamos, que no estaban preparados ni ellos, ni nosotros, ni el gobierno, ni nadie estaba preparado para todos los cambios tan abruptos que se dieron. Y principalmente eso me pone en duda de cuáles van a ser las siguientes acciones, que ahora vamos a hablar un poco de las noticias y todo lo demás que han surgido para este año, pero de las acciones que se están tomando y que se van a tomar para hacer que todo sea un poco más confiable, tanto para el estudiante como el profesor. Yo no decir que se me fue la luz porque en verdad se me quedé dormido, o realmente explicar que se me fue la luz porque se me fue la luz y no pude hacer el examen y que se me ponga de nuevo. Entonces, siempre hay esas dos vertientes. El estudiante y el profesor deben mantener una cercanía, por tanto, es difícil la cercanía porque quizás los profesores evalúan mucho en la manera en cómo el estudiante modula o cómo el estudiante tiene sus movimientos corporales. Son una de las cosas más importantes para los profesores. No sé si te ha pasado o le ha pasado a alguno de la audiencia que ustedes están en plan de no me miren, no me miren, no me miren, y justamente los miran a ustedes que no sabían la pregunta de lo que sea y vienen y les preguntan la pregunta más difícil. No sé si se me dejó escuchar por un segundo. Okay. Les preguntan algo súper difícil que ustedes ni sabían y ni querían responder, pero por estar mirando al otro lado, el profesor entendió que no sabías y te preguntó a ti. Entonces, ese tipo de cosas creo que no lo puedes tener para nada en una educación virtual porque no ves cara a cara, o al menos que, bueno, enciendo la cámara, pero eso no es lo mismo, aceptémoslo. Y además de eso, pues, yo creo que siempre es importante analizar todos los casos que se dan y hacer una media de ellos. Si yo sé que la mitad de mis estudiantes son responsables y no mienten, pues ser un poco persuasivo y ser un poco entendible y flexible para dar oportunidades o no darlas, en el caso de que, bueno, los estudiantes sean totalmente erráticos en las conductas. Así que, bueno, hablando ya un poquito más ya en nuestras experiencias, ya hemos tocado muchos temas fundamentales sobre las acciones de cómo mitigar la deserción, si las habilidades se han puesto, las habilidades blandas se han puesto expuestas, perdón, no sé vocalizar bien, si hemos salido de la zona de confort, si los retos de la educación virtual han sido demasiados, y bueno, hemos estado hablando un poquito de todo esto. Para el que se venga integrando ahora, puede escuchar la transmisión del podcast y seguirnos en nuestras redes sociales, @teledacta en todas, y nuestra página web, teledacta.com. Y bueno, ahora hablemos un poco sobre la experiencia de cada uno en línea. Hemos tocado ya un poco de todo eso, pero ahora vamos a fondo en sí de ¿cuál ha sido la experiencia que tú consideras la más importante o la que más dirías, hey, esto me marca y me hace entender que las cosas cambiaron, que estoy en una educación completamente virtual y que es totalmente diferente a todo lo que he tenido antes?
Ok, bueno, para resumirlo un poquito a la audiencia, presten atención. queríamos saber, queremos que usen primero que nada la aplicación de Stereo. De repente hay muchos que no la han, porque es por primera vez que la están usando. Van a tener como un simbolito para mandar notas de voz. Entonces, uh-huh, queremos saber qué piensan ustedes, qué han vivido ustedes. Algo que les dijera es que sabes que tienes que cambiar tu chip, notas en presencial. Tienes que cambiar el chip, tus clases van a ser todo el día el Zoom. tienes que dar 15 horas de videollamada, tienes que pararte a esta hora para llegar, para dar la clase, tienes de este momento a este momento tienes que estudiar, porque no te puedes quedar como hacías antes todo el rato tirado en el sofá porque hacías las tareas en la universidad, o porque simplemente no te dejaban tareas porque era esto y lo otro y lo otro y lo otro. O sea, queremos saber a las personas que nos están escuchando ahorita mismo, si nos pueden mandar su nota de voz, ¿qué les dijo a ustedes? ¿Sabes qué? Tengo que cambiar. O si, o qué están viendo, o sea, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo les va? ¿Cómo esto? O sea, si son tan amables de dejarnos saber.
De compartir, claro.
Como de compartir con nosotros cuál fue su experiencia, porque de repente mi experiencia fue mejor o peor que la de muchos. Y bueno, sería bueno que comiencen a mandar sus notas de voz.
Bueno, por favor. Pero mientras que alguien si se anima, pues yo voy a contar una anécdota de estos meses virtuales. Pasa de que aparte de ese examen en concreto, que bueno, salió bien, la profesora entendió, tuvo otras experiencias y la principal de ellas es el registro. A ver, alguien mandó una nota de voz, vamos a escucharla antes de que decir.
Yo creo que es bastante importante un cambio que, por ejemplo, ha sido el manejo del tiempo. O sea, porque mucha gente, igual en el trabajo, dije, estoy en casa, manejo mi tiempo, o me excedo en mucho tiempo libre o me excedo en mucho trabajo, y con eso vienen los efectos en la salud. Entonces creo que es bastante importante, y un chip, me imagino que no soy el único, que es importante manejar el tiempo y ser bastante disciplinado en esa parte, y saber cuándo descansar, bastante esencial.
Cuándo descansar, cuándo trabajar, cuándo estudiar, una distribución a la cual ahora
sí,
más que nunca, creo que ahora sí podemos decir, ¿sabes qué? Todo está en nosotros. No era como que, ay, totalmente, no, que porque a esta hora tengo que ir a la universidad, y de esta hora y esta hora, y ya sé cuánto tiempo me toma el camino, y ya yo perdí mi tiempo yendo a la universidad en eso, no sé qué. Ya estás como
procrastinas demasiado, que... si solo lo dejas al aire libre.
Exactamente. Ahora es como que
comienzas con un video en YouTube. A ver, otra nota, perdón que te interrumpa. Bueno, ¿Tú qué? Algo le pasó, pero ahora nos comenta seguro.
Claro. Puedes mandar otra nota a vos.
Claro, sí, exacto. Sí, decíamos que básicamente comienzas, yo qué sé, por lo menos en mi caso era comenzar con un video, imagínense. Esta historia es así, totalmente cierta. Comencé a ver, no sé si lo han escuchado, Desafío sobre el Fuego. Primero con la versión de Estados Unidos, luego la versión latinoamericana, y me fui con todas las versiones. Cuestión de que me vi todos los capítulos y todas las temporadas, y quería ser un forjador de espadas. Mis amigos íntimos lo saben, y la gente de Teledato también, que todas las reuniones decían, no, que yo quiero forjar espadas, que quería... O sea, tuve una afición tan grande porque... En parte de que procrastinaba viendo videos de Desafío sobre el Fuego, pues me causaba mucha gracia todo cómo podemos llevar al ocio. Y total, aunque sea súper interesante el hecho de forjar espadas, para mí lo era, siento que igual perdía demasiado tiempo viendo los capítulos de 40 minutos.
Se me fue un audio. Hey, la verdad yo no apreciaba lo que era el simple hecho de ir a la U, de hablar con mis amigos y tener todo allá presencial. Ahorita que es con la modalidad en línea, sí se nota bastante. Pero por otra parte, por ejemplo, si vives lejos de la universidad, ya como yo, siento que ahora sí se puede, puedo dormir un poco más, pues, y me siento un poco más relajado por esa parte. Pero sí extraño cosas como el simple hecho de ir hacia la universidad.
Claro, porque ya uno se adapta. Al final creo que, como con todo, uno le toca adaptarse, y hasta cierto punto puedes hacer algo que no te gusta todos los días, y va a llegar un punto en el cual lo haces todos los días y encuentras la manera de que por lo menos lo sobrelleves, no que te guste, pero lo sobrellevas. Y es como que, ok, voy todos los días, me paro 5 horas antes de la entrada de mi primera clase, pero está cool, porque ya yo sé que esas 5 horas, ya sé qué es lo que voy a hacer, dónde voy a estar, qué voy a hacer, cómo me voy a medir, Y ahora tienes tanto tiempo libre que agarras un poquito. Y eso es un vicio, güey. O sea, eso es algo adictivo. Cuando tú comienzas a ver un video en YouTube, te ves otro y otro. O cuando ves TikTok, ves uno y ves dos y ves tres. Cuando estás leyendo y sigues y sigues y sigues y sigues. Cuando ves series.
De esa
cuando
me salvé.
Te pones a hacer algo que te gusta y sabes que no tienes ningún tipo de compromiso real. Que si quieres, lo haces. Que si no quieres, no lo haces. Y que tienes esa libertad de, ¿sabes qué? Veo la clase después. ¿Sabes qué? Hago tarea después. ¿Sabes qué? Tengo toda la madrugada para hacerlo porque al final no... O sea, si mi clase es a las 9, no voy a estar a las 7 estresada porque de repente la clase de las 7 es aburrida y puedo hacer la tarea mientras estoy dando clases. Algo claro. Que no vas a poder hacer jamás en una modalidad presencial. Y es de que, man, o sea, como sé que no tengo ningún apuro, básicamente manejo mi tiempo como me dé la gana. Eso te lleva, o sea, si puedes manejar tu tiempo y eso te beneficia y sacas algo positivo de eso, excelente. Pero siempre está ese diablito en tu hombro, dije, ¿sabes qué? Puedes seguir viendo la serie, ¿sabes qué? Puedes seguir viendo videos en YouTube, ¿sabes qué? Puedes seguir leyendo pendejadas, ¿sabes qué? Puedes seguir viendo la serie en la cual te enseñan a forjar espadas en vez de...
Sí, totalmente. Súper útil para mí que tengo un taller especializado en forja. O sea, claro, tengo los implementos. Evidentemente sarcasmo, no tengo absolutamente nada para forjar espada. Me encantaría poder forjar una. De hecho, tengo una meta y que ya lo he dicho para mis amigos y todo, de que probablemente en unos años haga un taller para forjar espadas. Si me voy a forjar... Para los que sean aficionados a los cuchillos, me voy a forjar un cuchillo táctico y lo voy a marcar así, con mi nombre. Pero sí, o sea, cualquier afición y cosas que haya despertado en este periodo en línea. Por ejemplo, mencionaste algo que por suerte yo me salvé, que es el TikTok. No sucumbí nunca a descargarlo. A día de hoy todavía sigo en firme, soy una leyenda, no lo he descargado y creo que no me hace ni mejor ni peor, pero sí sé de muchas personas que pasan horas y horas, incluso a día de hoy, viendo TikTok, viendo pues cualquier tipo de videos y procrastinas y no te das cuenta y vas y te alimentas más de cosas quizás innecesarias en este momento.
Claro.
Pero que al final es entretenimiento que te ayuda a sobrellevar tantos problemas y no pasar recordando que no puedes salir a tu casa, que quizás no puedas ver a tu familia porque estás separada en otra casa, o sea, millones de cosas que realmente afectan a la salud mental y que a día de hoy son fundamentales para llevar. Creo que los creadores de contenido han tenido muchísimo trabajo en todas estas épocas, dando esa dosis de alegría o felicidad que realmente se necesita, porque dentro de tantas noticias malas que escuchas al día, necesitas un poco de luz, y si a esa luz no llegas, pues lamentablemente quedarás hipnotizado por toda la vibra negativa y probablemente te desmotives y salgas mal, porque es necesario, es totalmente necesario.
Y lo peor es que ya tenemos esa tendencia, o sea, ahorita mismo por estar confinados tenemos la tendencia a, ¿sabes qué? Estoy triste, estoy deprimido, quiero refugiarme en simplemente dormir todo el día porque puedo hacerlo. Y eso afecta no tanto tu vida estudiantil porque, somos estudiantes pero también somos personas que de repente son estudiantes y trabajan. Personas que son padres y son estudiantes, personas que son hijos frustrados y también son estudiantes, o sea, somos mucho más que solamente estudiantes y nos está afectando en todo ámbito. Entonces es como que, man, o sea, ¿cómo que podemos dar lo mejor de nosotros si estamos tan mal por temas psicológicos de que estamos encerrados? Entonces es como que tenemos la tendencia, ahorita mismo que estamos encerrados, a estar tristes, deprimidos, estresados, como el buen panameño cabreado, está encerrado. Y uno,
sí,
¿qué le puede hacer? Pues, o sea, simplemente tienes que poner tu mejor cara, tratar de mantener tu cordura, estar en cuatro paredes, que son tu casa, y ya, sí. Pues, o sea, el que vive en una mansión, bien por ello, pero igual estás encerrado.
Y creo que no es solo cosa de nosotros o cosa mía, por ejemplo, de que te puedes ver las noticias y dices... Sí, 700 casos más de COVID hoy. 300 muertos.
Ajá, bueno.
No encuentran la vacuna, perdón, porque salió una nueva cepa y millones y millones de cosas más que se suman a eso. O sea, creo que el bombardeo de información tan grande que recibimos se amerita un poco a apaciguarse por algo bueno, ¿sabes? Algo que te diga, la vida no se está yendo a pique, no es el fin del mundo, a pesar de que pensemos de que al principio fue el apocalipsis, con todo y la gente corriendo por los papeles, que si el gel, que si todo el jabón de baño se acababa y millones de personas alteradas. No es el apocalipsis, y nosotros como estudiantes tenemos un reto inmenso a la hora de poder plantear nuestros horarios, nuestra salud mental, mantenerla, y sobre todo, que es el reto más importante, intentar aprender y llevar esos conocimientos a la vida profesional, que ahorita mismo está demandando excesivas habilidades. Y para, por lo menos, la carrera de nosotros, que es relacionada a sistemas informáticos, en mi caso pues desarrollo software, en el caso de Ana, sistemas de información. Es demandante, es muy demandante, y con concreto a esto, mira, me gustaría comentarte acerca de que si ustedes en este ámbito, los que estén para este ámbito, buscan ofertas de empleo actuales, al menos en LinkedIn, se van a encontrar un sinnúmero de empresas que piden, por lo menos hablando un poco de desarrollo, para los que conozcan esto, y los que no, pues ya saben, teledata.com. Empresas que piden, por ejemplo, que tengas conocimiento sobre lenguajes como JavaScript, que conozcas los frameworks más utilizados en JavaScript, como podría ser Angular, como podría ser React, que conozcas sobre base de datos como MySQL, que entiendas totalmente Java, y que encima de eso comprendas Python, y que sepas dirigir proyectos, y que a la vez manejes carga de estrés porque vas a estar sometido a horarios indefinidos. O sea, ¿y cuál es la paga? Probablemente, si buscan alguna de estas ofertas de trabajo a día de hoy, 1.200. Vale. Desarrollador junior. Y ni hablamos de senior, que básicamente piden que esa persona tenga 100 años de experiencia, sea Mazinger Z, y que, vamos, domine todos los lenguajes del mundo, incluso vaya e invente un nuevo, y cree APIs, y haga todo. Y obviamente, ¿sabes? Un desarrollador senior debe saber absolutamente todo por los años de experiencia que tenga, pero hablamos de que la sobrecarga de trabajo que al menos nosotros, con nuestra carrera, implica que jamás va a parar, porque estamos en casa, nosotros solo necesitamos una computadora para poder trabajar, no necesitamos más nada, no necesitamos salir. O sea, es quizás, yo creo que un punto que no se considera, al menos para los que estén en esta carrera, es importante que si estás empezando o que si estás en medio, lo sepas y vayas buscando qué es lo que está pidiendo la oferta laboral.
Un audio, tenemos, ¿sí?, una nota de voz, así que vamos a reproducirla.
No, mi consulta va, ¿cómo han manejado este tema de la cuarentena? El tema de ser autodidacta, no solamente con los que están en la universidad, que han aprendido fuera de la hora de clase, que ustedes creen que pueden aprovechar a su nivel profesional y personal.
Órale, bueno, antes de que menciones algo, ese es un familiar mío. Pero, para aquellos que acaban de llegar o que son nuevos y están escuchando hasta ahora, nosotros tenemos, bueno, a los que llegaron por medio de mi red personal privada, @apsis091 en Instagram, sabrán que realmente nosotros, como parte de Teledacta, que es la cuenta que ahorita mismo está haciendo la colaboración junto conmigo, nosotros somos, o sea, nosotros incentivamos al ¿cómo se llama?, al conocimiento autodidacta, para las personas que no saben. Y tenemos alrededor de, bueno, estamos en desarrollo de cursos constantemente, y obviamente para estos cursos son cosas que ya tanto nosotros hemos dado, y seguimos investigando para hacer más cursos y traerles más contenido, porque no solamente aprendemos nosotros, sino que también queremos que, como nosotros aprendimos, aprendan otras personas. Ahorita mismo en nuestra página web, @teledacta.com, tenemos la lista de cursos que tenemos disponibles. Todos estos cursos son completamente desarrollados ya en Telegram, para que la persona que decida emprender, por decirlo así, y aprender, pueda hacerlo. Tiene todo el contenido, inclusive durante época de semestres de la Universidad Tecnológica, el mismo equipo de Teledacta se encarga de ir junto con los chicos y de hacer sesiones extracurriculares que realmente son para apoyarlos en los cursos que ya tenemos, para explicarles y solventarles dudas. Y estas dudas quedan grabadas, estas dudas son respecto a lo que están dando. Es algo como extracurricular, que más que nada, como por decirlo así, un premio a esas personas que realmente están tratando de aprender por su cuenta, porque al final la universidad no te exige eso y tampoco las profesoras le exigen eso, pero nosotros decidimos que, ok, si ellos están dispuestos a aprender, ¿por qué nosotros no podemos estar dispuestos a ayudarlos, aunque sea un poco? Y ahí es donde tú incentivas y creas un círculo, por decirlo así, un círculo vicioso, de personas que simplemente quieren aprender y tú les enseñas, y esas personas siguen queriendo aprender y tú les sigues queriendo enseñar, y para que ellos aprendan, tú tienes que aprender. Y para que tú aprendas, tienes que buscar. Y entonces, básicamente, que eso es lo que queremos, pues. O sea, nosotros estamos constantemente educándonos, capacitándonos. No crean que Teledacta solo fue un proyecto que inició de, ¿sabes qué? Yo sé una materia más que tú y el otro. O sea, obviamente es todo tuvo su inicio, pero somos personas que estamos capacitadas en lo que hacemos. Tanto Emanuel, que es el CEO de Teledacta actualmente, como yo, somos miembros fundadores que estábamos conscientes de que no podíamos transmitir conocimiento si no lo teníamos. No podíamos capacitar a personas si no teníamos esas capacidades nosotros mismos. Y seguimos en constante mejoramiento. La educación nunca, nunca, nunca está limitada para una persona que realmente quiere aprender. Y eso es lo que queremos dar a entender con Teledacta. Si tú quieres, tú puedes. Y te lo vamos a poner fácil. Y ahí está, Teledacta en Telegram. ¡Wow!
¡Wow, wow! Mejor publicidad que es imposible. Pero sí, añadiendo un poco a eso, pues Teledacta es básicamente el estudio Teledacta. Ese es el lema. Tratar de solo aprender por nuestra cuenta no es que sea algo que decidimos al crear este proyecto. Las personas que integran Teledacta probablemente toda su vida o toda su vida escolar, académica, han aprendido cosas de manera autodidacta, donde quizás la escuela llega a un límite y decíamos, hey, ¿sabes? No quiero ese límite, me interesa este tema mucho más y voy a intentar conocer más de ello. Voy a intentar educarme, voy a intentar que otras personas se eduquen conmigo y así crear un círculo de información. Lo más importante, y creo que nuestra única meta realmente, es crear ese círculo de información más amplio, más amplio, más amplio, más amplio, como decían, un círculo vicioso. Que se que se retroalimente completamente del conocimiento, completamente de la ayuda autodidacta que puede brindar las personas. Tenemos dos audios, vamos a escucharlos.
Vamos antes a escucharlos los dos seguidos.
Sí.
Hola, ¿cómo están? Hola. Un minuto, ahora sí. Hola, ¿cómo están? Mi pregunta es simple. ¿En qué tiempo ustedes creen que por lo menos vamos a llegar?
Sí, corto.
Sí, esa corto. Por lo menos en todo este tiempo de pandemia, he escuchado gente que ha aprendido en estos, por lo menos, 9 meses desde lo que empezó la pandemia, de lo que ha hecho la mayor parte de su vida. Porque por lo bonito de lo que es la informática, no solo la carrera de sistemas, no solo la carrera de desarrollo de software o software en sí, es que nunca se para de aprender, y obviamente hay que incentivar a todo lo que es lo autodidacta. Porque en un salón de clases no te van a decir cómo montar un servidor en Linux o algo así, con una base de datos, etc., un servidor web, sino que la gracia está en que uno sea curioso, descubra por sí mismo las cosas, ya teniendo una base, y no solo Teledacta, hay bastantes plataformas, y lo bonito es que Teledacta es, de universidad, pues, es hecho por estudiantes enseñando a los estudiantes, y eso es muy, muy bonito y de verdad.
Gracias.
Oh, muchas gracias por ese mensaje. Gracias.
A la persona que se le cortó la nota de voz, por favor, envíela completa.
Sí, que la envíe de nuevo para saber qué era, porque nos interesa mucho su duda.
Sí.
Gracias por ese mensaje. Creo que es el tipo de mensaje por el cual nosotros seguimos con esta misión. Sí, y creemos fielmente de que por esas personas que están apoyando esto, que sienten que es una, no solo una noble causa, porque a beneficio de nosotros ha sido increíble. Creo que la experiencia y la educación que hemos obtenido intentando hacer todo esto, aunque no sea un beneficio económico, porque ya le podemos decir de antemano nosotros que hemos generado cero ingresos.
Total.
Entonces, amor al arte. Totalmente, esto ha sido por amor al arte. Esperamos en un futuro, pues, conseguir ingresos de otra manera. Los cursos queremos mantenerlos siempre totalmente gratuitos. En la manera de mantener, pues, lo que vendría siendo la empresa va a ser de otra manera, pero de la manera que sea, siempre va a ser de forma en que la gente que confía en nosotros siempre pueda tener acceso al contenido y pueda educarse cuando quiera, como quiera, cuantas veces quiera. Si necesita releer el documento, si necesita repasar todo lo que esté ahí, va a estar a su disposición completamente. Y el tema de poder aprender cosas que no te dicen es precisamente lo que lleva a una persona a ese camino que quizás otros dirían que es arriesgado. Porque, no, vamos a ser sinceros, no todos los estudiantes se ponen y dicen, bueno, después de 7 horas de clases, es mi momento de agarrar y ponerme a estudiar MySQL, por ejemplo. No, o sea, en nuestro caso, ¿no? Que somos sistemas. Creo que quedas tan quemado de, al menos nosotros, de ver terminales, de ver lenguajes, y dices, ¿por qué voy a ponerme a ver más? Pero es que estás tan metido, te gusta tanto, que lo que sea que te apasione, no solo sistemas, cualquier otra carrera que te apasione, vas a querer hacerlo, vas a querer impulsarte a ver, escuchar opiniones de todo tipo de personas que ya tuvieron una experiencia estudiando esa carrera, o vas a querer tú buscarlas por tu cuenta en YouTube, en Google, en donde sea, pero vas a querer aprender. Y impulsamos a eso dentro de Teleata, que las personas busquen aprender de forma totalmente autónoma, que cuando quieran lo hagan, porque la información está a la disposición de todos y es elección de cada uno tomarla. Entonces, hilando todas estas cosas, que creo que ya es maravilloso, ya para ir finalizando, vamos a sí, hablar de las sugerencias, unas sugerencias rápidas que queremos compartirles, al menos nosotros. Queremos dejarle algo, y también ustedes, si quieren aportar a esto, sería fantástico. Antes de seguir con eso, vamos a escuchar la nota.
Hola, ¿cómo están? Saludos.
Saludos. Hola, saludos. Starling, me parece que es Starling.
Sí, Starling.
Saludos, Starling. Te invitamos a que, si acabas de llegar y no escuchaste todo el podcast, puedes escuchar la grabación ya guardada en los perfiles de @teledacta y @cicero91, que es mi persona.
Correcto. Ajá. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito ya nomás de las sugerencias y a dar una noticia que va a ser un poco de la modalidad que va a tener todos los podcasts. Vamos a hablar así de un tema con diferentes tópicos del mismo tema, y luego una noticia sobre ese tema o sobre el interés colectivo, donde vamos a también dar nuestra opinión y escuchar a las personas que piensan también. Pues bueno, ya como eso, Ana, ¿alguna sugerencia que tú pienses importante que no hayamos dicho hasta ahorita, para no solo sobrellevar todo lo que queda, porque aún queda camino en la educación virtual, sino sobrellevar un poco de manera más eficiente y mucho más preparada, ya que tienes una experiencia, la educación virtual, ya sea con herramientas, sea pues haciendo itinerarios, lo que sea que crees que sea necesario o que quieras recomendar?
Sí, bueno, siendo básicamente inevitable no sugerir que intenten, que los exhorto a que comiencen a aprender autodidactamente, porque como ya les habíamos explicado previamente, nosotros comenzamos así, personas curiosas que les interesó un tema y se siguió educando en base a eso. Ahorita mismo ambos contamos con certificados técnicos en distintas áreas en las cuales ahorita actualmente nos complementamos en Teledacta. Y pues, bueno, respecto a la modalidad virtual de estudios, en verdad creo que está en nosotros, es poner mucho, mucho, mucho de nuestra parte para hacer las cosas bien de la manera correcta y de la mejor manera y más factible para ti, porque al final de nada me sirve pasar y obtener buenas notas a medida de que alguien me pasó la tarea o alguien me dijo cómo era esta respuesta o esto y lo otro, sino que ahora más que nunca necesitamos ser personas morales, personas que realmente, o sea, el ¿cómo se llama?, el ciudadano ideal, porque esta es la prueba que creo que nos está poniendo, ya sea el universo, Dios, en lo que quieran creer, para saber, para medir nuestras convicciones, porque al final si yo decido ser una persona completamente distinta y dejarme llevar por la pereza, dejarme llevar por los malos hábitos, dejarme llevar por cualquier cosa que, no, que yo sepa que está mal, creo que dice mucho de una persona, de un profesional, de un estudiante, de un trabajador. Entonces creo que está mucho en nosotros poner de nuestra parte para obtener lo mejor, el jugo que le podamos sacar positivo a esta cuarentena, que está mucho en poner de nuestra parte, en estar, mantenernos positivos. Si necesitas ayuda, pedir ayuda, hablar, ya sea ir a un psicólogo, ya sea ir a, no sé, un nutricionista, ya sea ir a hacer ejercicio, algo que te distraiga, y sepas que cuando llegas a un punto en tu vida en el cual hay algo mal, tengas esa motivación para decir, ¿sabes qué? Puedo superar esto, creo en mí, si necesito ayuda, la pido, y simplemente sobrellevar lo que estamos viviendo. Porque no les puedo decir con la mano en el corazón, dije, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, esto es fácil,
claro,
nada más tienes que mantenerte positivo, hay que ser realista, si necesitas ayuda, la pides. Si necesitas hablar, hablas. Si realmente sientes que estudiar para ti en este ámbito no es lo tuyo, no es lo ideal que te diga, ¿sabes qué? No sigas estudiando. Pero si sientes que realmente no vas a sacar nada y puedes producir, puedes invertir tu tiempo en algo mucho más productivo, en algo que te llene, en algo que te solvente, en algo que ya sea pague las deudas, si eso es lo que quieres, te exhorto a que hagas algo que, uno, te haga feliz y, dos, te haga bien. Porque al final creo que muchas personas ya tenemos ese problema de que estamos encerrados y estamos en confinamiento y estamos sufriendo y todo, para simplemente continuar con algo que no te es fructífero para ti, no te es viable y simplemente te está atrasando. Obviamente nosotros queremos exhortar a la educación y a la educación autodidacta, así que métanse a Teledacta. Dios, el juego de palabras también está on fire hoy.
Bueno, y ya como una recomendación mía, yo creo que para comentar lo que dijo Ana, todo lo que dice es totalmente cierto. Si ustedes necesitan hablar, háganlo y no se queden callados, es muy importante. Pero yo sí les recomiendo, al menos en materia de estudio, intentar buscar todas las opciones del mismo tema. ¿A qué me refiero con esto? Si yo aprendo a, por ejemplo, integrar, me voy y me veo 70 videos de cómo integrar. Porque, ¿qué pasa? La educación está con información. Y voy a aprender de un método, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis. Probablemente me enrede, sí, pero me voy a llenar de información. Y ahora, ¿qué me queda a mí? Hacer una conceptualización de eso y tratar de buscar un punto intermedio entre cada información. Entonces, con cualquier tema, programación, si quieres aprender un nuevo lenguaje, agarra, busca tú mismo las guías o métete a Teledacta y intenta hacer resúmenes, busca videos. Ahorita mismo tenemos la información al alcance de la mano y creo que es súper importante saber aprovecharla. Intentar no solo estar ahí viendo desafíos sobre el fuego, ponerte un itinerario donde digas, a esta hora estudio, a esta hora como, a esta hora me divierto, tengo un tiempo para todo, para leer un libro, para escuchar música. O sea, tiene que haber un balance, y en el momento que dejes ese balance fuera, probablemente tu vida ya no estará para nada en conforte con lo que tú quieres. Entonces, siéntete realizado, siéntete feliz de que tienes ahora mucho tiempo libre. Quizás tienes que ocuparlo en otras cosas, porque como hablamos antes, hay que ser realistas, hay que pagar cuentas, hay que pensar en millones de otras cosas, pero si tienes un poco más solventado esa parte, dedícate a aprender todo lo que puedas, porque se requiere personas sumamente capacitadas y profesionales que puedan dar todo en el camino laboral, que ahora seguramente va a estar mucho más competitivo. Entonces,
hoy más que nunca
necesitamos saber muchísimas habilidades, y va a depender de nosotros. No es que te sientas mal por no tenerlas, sino que siéntete en la capacidad de poder aprenderlas. Ese sería el resumen de todo.
Y bueno,
correcto.
Ya para terminar, le queremos dar las gracias a las... Ok, esto tuvo un alcance, ¿cuántas personas? 75. Wow.
Falta la noticia nada más, y ya terminó.
Ah, sí, 77, dale. Ajá, dale la noticia.
Falta la noticia. Que, rapidito, simplemente. Pues resulta que hace unas 3 semanas el Meduca anunció de que iba a capacitar a los padres de familia para precisamente este nuevo año escolar 2021. El Ministerio de Educación informó que desde el 1 al 8 de febrero se editará una serie de capacitaciones a los padres de familia, que van a ser llevadas también de manera virtual por lo que ya conocemos con el COVID, ¿no? La fuente la pueden verificar, está en el diario de la prensa, y precisamente hoy, que es 1 de febrero, pues debieron iniciar ya estas sesiones con los padres de familia para orientar un poco de qué es la modalidad que van a llevar sus hijos, y sobre todo, pues, muchas cosas que se hicieron memes con los padres de familia, que si los grupos, que todo lo que se hizo meme, que no sucedan de nuevo, básicamente. Así que bueno, nada, un poquito de la opinión de eso y ya terminamos. Ana, ¿qué piensas?
Bueno, creo que dentro de una de las posibilidades, como expliqué, estamos de manos atadas, y dentro de una de las posibilidades, yo creo que cualquier cosa positiva, ya sea educar a los padres, a los profesores, a los acudientes en general, creo que cualquier cosa positiva que se pueda generar, aunque afecte a 10 personas y favorezca a 10 personas, es mucho, es bastante, y no voy a decir que es suficiente porque nunca lo va a hacer, pero es bastante, y pues que tomen esa iniciativa de querer, porque al final creo que ellos pudieran estar diciendo, ¿sabes qué? No podemos porque no se puede y punto, y ya, simplemente decir, yo me lavo las manos con esto no es mi problema, y ya. Pero el interés de capacitar a los padres, de ser, primero que nada, conocer que hay un problema y que necesitamos soluciones, ya sean 1,000 de que afecten nada más a 10 personas o una que afecta a 10,000 personas, ¿me explico? Entonces, creo que es una buena iniciativa y pues veamos cómo va.
Yo pienso lo mismo, básicamente algo se tiene que hacer, hay que intentar de alguna manera mitigar pues muchos de los problemas que se dieron, y me parece importante que se tomen en cuenta a los padres, principalmente cuando están en una etapa, por ejemplo, primaria y secundaria. Es importante que los padres también entiendan que a sus hijos no la tienen fácil, para nada. Y bueno, en términos de ya educación superior en universidades, pues los que vivan con sus padres aún, como en mi caso y caso de Ana, y los que no, pues simplemente yo creo que ya hacen las situaciones en que nosotros ya somos adultos, bueno, ya controlamos un poco más ese tipo de cosas y podemos hablarlas, pero para tanto menores de edad, yo siento que es muy muy importante que los padres estén en la misma línea, de que sus hijos están queriendo educar y tienen millones de adversidades que si ya las tenían presencial, ahora se incrementan el doble o el triple por esta modalidad en línea. Así que bueno, con eso queremos despedirnos. De verdad agradecemos muchísimo a todas las personas que se mantuvieron aquí, que escucharon el podcast entero, perdón. Y de verdad, millones de gracias. A los que no, también, que los que vayan a escuchar esto después, a ver una nota de audio antes de irnos.
De reír, mancha.
Pienso que la educación en línea para niños menores de 10 años no es nada buena, ya que la enseñanza en esa edad temprana se requiere de mucha pedagogía para reforzar el aprendizaje del niño.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Ahí, pero como ya habíamos mencionado, está bastante difícil. Hay que adaptarnos y creo que en estas alturas, en esta situación, por todo lo que estamos viviendo, ahorita mismo creo que podemos dar gracias de que al menos se está preocupando de mantener la educación, de que ya tal vez no sea la mejor, tal vez no sea la más eficiente, pero en lo más mínimo, por lo menos existe, y existe la preocupación y el interés de que los niños aprendan, porque hay muchas guarderías, colegios pequeños que tuvieron que cerrar totalmente y pues...
Y que no van a poder abrir.
Exactamente, y no van a poder volver a abrir por temas económicos. Sí. Pero bueno, ahorita mismo yo creo que cualquier alternativa es muy buena para la educación. O sea, cualquier cosa que podamos hacer por mantenernos educados, ya sea no sea la mejor educación del mundo, porque no la podemos brindar en todos estos casos, pero algo es algo, como quien dice. Peor es nada.
Claro, no, o sea, definitivamente lo peor sería quedarnos sentados de brazos cruzados y decir, bueno, que pase lo que pase. Ahorita mismo creo que hacer algo es la única opción que tenemos, y eso significa intentar todos los medios posibles y todas las formas posibles, y aunque los niños, de verdad, por experiencia propia de vivir aquí las clases virtuales, como por ejemplo con mi sobrino, puedo decir que aunque él sea un niño bastante disciplinado y que tenga bien controlado todo ese tema, sí es cierto que muchas veces era como, tío, simplemente los niños gritan mucho, no quiero escuchar, y se quitan los audífonos y cosas por el estilo. O sea, evidentemente necesitan de la supervisión de un adulto, pero yo creo que es muy, muy importante, pues, todo eso.
Gracias por escuchar este podcast. Recuerda que puedes encontrarnos como @teledacta en todas las redes sociales. Si te gustó nuestro contenido, te invito a que visites teledacta.com para más detalles.